Hola a todos, mi nombre es Alejandra Ruiz León, soy bioquímica y comunicadora científica y en redes sociales estoy como Mitocondria Comunicación. Me he juntado con el Comité de Lectura para traerles el podcast Sin Ciencia No Hay Futuro. Este busca ser un espacio para que distintos científicos y científicas peruanas nos puedan responder a preguntas como ¿de qué manera impacta tu trabajo al desarrollo del país o de una localidad? ¿Cuáles son algunas de las ideas equivocadas que has escuchado sobre tu carrera? ¿Qué te llevó a escogerla? Y si conocieses a un niño o a una niña que quiere estudiar tu disciplina, pero que tiene que convencer a sus padres o profesores, ¿qué le dirías? Los dejo ahora con Mateus Calderón, curador general del Comité de Lectura, quien presentará al entrevistado de este capítulo.
Hola Alejandra y saludos a las y los oyentes del Comité de Lectura.
Este podcast, grabado en los primeros días de noviembre,
llega en un momento muy especial. Después de varios días de crispación política, represión policial y todavía con denuncias por violaciones de derechos humanos, después del trágico asesinato de dos jóvenes manifestantes, Brian Pintado e Inti Sotelo, durante las protestas civiles que sacaron a Manuel Merino de Lama de la presidencia, en medio del luto y la ansiedad generalizada, los peruanos y peruanas podemos tomar al menos un respiro. Tenemos nuevo presidente por encargatura. Y como feliz coincidencia, durante su primer discurso como mandatario de nuestro país, Francisco Sagasti nos ha recordado que sin ciencia y tecnología no hay futuro. Ese es precisamente el espíritu de este podcast. Hoy iniciamos con Josué Ortega Caro, pero dejemos que él mismo se presente.
Hola, mi nombre es Josué Ortega Caro, estudio Biología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente trabajo como investigador en neurociencia computacional en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas.
Hola Josué, queremos empezar preguntándote cómo se aplica tu disciplina al desarrollo del país y si tiene un impacto local.
Al trabajar en un área multidisciplinaria, mi trabajo tiene un impacto tanto en el área de investigación biomédica como en el desarrollo tecnológico. En la primera, trabajo en entender diferentes procesos cognitivos del cerebro humano. Estos procesos, por ejemplo, son cosas tan comunes como escuchar la voz de tu madre y reconocer las palabras que está diciendo. Aún dentro de la neurociencia, no entendemos cómo es que el cerebro hace esto. Estas investigaciones nos permitirán entender cómo funciona el cerebro en condiciones normales y qué podría ocurrirle durante la enfermedad. Esto nos llevará a posibles desarrollos de tratamiento de enfermedades neurológicas como la demencia, depresión, entre otros. Segundo, mediante el desarrollo de modelos matemáticos, yo trabajo en producir modelos de inteligencia artificial que sean más parecidos al cerebro humano. Esto tiene dos fines. Uno, es probar si los procesos cognitivos extraídos del cerebro realmente son responsables de la inteligencia que observamos tanto en animales como en humanos. Por ejemplo, si pensamos que un factor X es responsable de que las personas puedan entender lo que otra dice cuando está en un ambiente con mucho ruido, entonces, si agregamos este factor a un sistema de inteligencia artificial, este sistema debería poder hacer lo mismo que el humano. Esta es una forma de probar nuestras hipótesis sobre cómo funciona el cerebro humano dentro de estos sistemas de inteligencia artificial. Segundo, al producir métodos de inteligencia artificial que se parezcan más a los humanos, podremos depender más de sus decisiones, ya que entenderemos cómo es que llegaron a estas conclusiones.
Ahora, ¿cómo son las malinterpretaciones más generales sobre tu disciplina? ¿Qué es lo que la gente suele pensar que es?
Usualmente, cuando la gente piensa en inteligencia artificial, pensamos en Terminator, un sistema de inteligencia artificial que destruirá el mundo, lo cual está muy lejos de la realidad. Esto es creado por la percepción de lo que vemos en las noticias, lo cual son exacerbaciones de los estudios para efectos de shock o clickbait. Los sistemas actuales de inteligencia artificial son muy rudimentarios, y no va más allá de reconocimiento de imágenes y dependen bastante del etiquetado manual de estas imágenes. Esto está muy lejos de la inteligencia innata de los humanos. La verdadera problemática dentro de inteligencia artificial es en realidad asumir que estos sistemas son inteligentes y dejarles la toma de decisiones sin ninguna supervisión, ya que terminarán tomando decisiones que nosotros veríamos como ilógicas y tampoco toman en consideración los diferentes contextos de los cuales son aplicados. Otra problemática, por ejemplo, es cómo la aplicación de estos sistemas puede llevar a muchas personas a perder empleos, lo cual es algo que se está considerando en muchos países del mundo y está llevando a leyes para evitar esto.
¿Cómo es tu día a día? ¿Existe algún tipo de línea de carrera, por ejemplo?
Mi día a día en realidad se parece bastante a un trabajo de oficina. Antes de la pandemia, por ejemplo, iba a la oficina, me sentaba a revisar mis correos, ya en la mañana consiste en leer artículos científicos, tomar notas para poder entenderlos. Además, tengo reuniones con diferentes colaboradores acerca de diferentes proyectos que tenemos. De ahí, en la tarde, luego de las reuniones, me dedico a escribir tanto en papel como en código, a diferentes experimentos que se me están ocurriendo o cosas que ya hemos quedado con nuestros colaboradores que vamos a hacer. O, por ejemplo, ponerme a pensar acerca de un problema que quiero estudiar, hacer un diagrama acerca de, ok, cuáles son las cosas que sabemos, qué cosas no sabemos, en dónde, por ejemplo, yo con las habilidades que tengo podría contribuir. Mi chamba se parece más a lo que uno piensa un físico que un biólogo. Yo no paso tiempo en un laboratorio con una bata haciendo experimentos físicos o con animales. Mi trabajo se acerca bastante acerca de pensar, acerca de procesos cognitivos, acerca hacer código de en Python, por ejemplo, un lenguaje de programación, a revisar el código, escribir en papel, hacer bastante matemática en papel o teoremas. Entonces, no es mucho más parecido a un físico que un biólogo. Más o menos eso es lo que haría.
¿Cómo así te decidiste a estudiar lo que estudiaste? ¿Recibiste apoyo de alguien en específico? ¿Tus padres? ¿Un tutor? ¿Una beca?
Bueno, cuando yo comencé la universidad estudiando biología, estaba interesado en genética y biología molecular, pero también tenía interés por las matemáticas y por psicología, entendimiento del cerebro. Y en la universidad me descubrí que existía este campo que combinaba las dos, que se llama neurociencia computacional. Y quedé atrapado, realmente me interesaba demasiado. Comencé a leer todo lo que encontraba acerca de este tema. Y me di cuenta que no había mucha investigación en neurociencia en el país, menos en neurociencia computacional. Entonces, si quería trabajar en esa línea de investigación, tenía que salir afuera del país. Entonces, mi último semestre de clases, encontré una pasantía de investigación en un laboratorio de la Universidad de Harvard, en el Centro de Brain Science. Y decidí viajar. Para esto recibí apoyo económico de la Universidad de tenía un fondo de movilidad estudiantil, el cual pude aplicar y tenía buenas notas, entonces pude viajar. Y estuve ahí 4 meses en mi último semestre y realmente sedimentó mi interés por este tema y me ayudó bastante al momento de postular mis posgrados. Después de eso, decidí aplicar a mi doctorado. Mi diferente jefe de investigación con el cual había trabajado me dijeron, sí, aplica. Y para esto estuve trabajando en Lima, estuve haciendo jefe de prácticas, trabajando en la universidad para poder ganar dinero y poder aplicar a mi posgrado. Y luego, ya cuando entré al posgrado, la universidad me dio, el College of Medicine me dio financiamiento para poder estudiar. Entonces, actualmente me pagan el tuition, que es la plata para la universidad, y además me dan un stipend, que es una cantidad de dinero para mí, para vivir. Entonces, en realidad, vivo tranquilamente y no hay ningún problema. Además, a través de todo esto, recibí mucho apoyo de mi familia, por ejemplo, para viajar, bastante como que familia cercana, mis tíos segundos, dándome un poco de plata, entonces así acumulando un poco y poder ayudarme para poder viajar. Sobre todo, yo iría a mi mamá y mis abuelos para poder estudiar.
Si conocieses a una niña o niño que quiere estudiar tu disciplina, pero que tiene que convencer a su papá o a sus maestros, ¿qué le dirías?
Para los papás que están preocupados por los prospectos laborales de sus hijos, yo les diría que hay muchas opciones de trabajo fuera de la enseñanza o la investigación universitaria. Muchas personas pueden trabajar en consultoría, por ejemplo, en industria, para empresas como Google, Twitter, Facebook, o en empresas biotecnológicas, en política pública dentro de gobiernos o entidades no gubernamentales, produciendo, por ejemplo, sus propias empresas. Otro punto es que las áreas de investigación son muy difíciles de predecir a dónde van a ir. Por ejemplo, los ganadores del premio Nobel de este año por edición genética comenzaron estudiando bacterias en el ambiente académico y ahora CRISPR-Cas ha revolucionado la industria biomédica. De la misma forma, los primeros investigadores de inteligencia artificial querían entender procesos cognitivos del cerebro humano y ahora hay una industria de trillones de dólares. Todas las industrias están usando inteligencia artificial para diferentes aspectos. Por eso les diría que lo más importante es solamente apoyar a sus hijos sus intereses, porque no hay nada más increíble o poderoso que la curiosidad como algo que te lleve a trabajar en diferentes áreas. Y realmente eso yo le diría que es lo más importante que, por ejemplo, me dio mi familia. Ellos no me dijeron, a veces que me dijeron, pucha, ¿por qué vas a estudiar eso? Mejor estudia lo otro. Pero me apoyaron al fin y al cabo y realmente ayudaron a que yo pueda crecer como investigador, que yo pueda crecer dentro de la universidad, y eso me ayudó bastante en mi carrera.
Este ha sido el primer capítulo de Sin Ciencia No Hay Futuro por el Comité de Lectura, junto a Alejandra Ruiz León, Mitocondria Comunicaciones.